Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
La selección pasea su título de la Liga de las Naciones.
España vuelve a ganar, lo hizo ayer en Países Bajos, empate a cero contra Croacia, empate a cero en la prórroga y en los penaltis. 11 años después, la España de Luis de la Fuente gana un título. Así suena el triunfo de España.
Ahí va Dani, suelta al aire, toma carrera, pierna derecha, chuta Carvajal y gol. ¡Gana España! 11 años después, ¡viva España, coño!
Miguel Ángel Díaz, Luis de la Fuente, entra en la historia de la selección española.
Sí, se ha convertido en el cuarto seleccionador en conseguir un título con la selección absoluta. El riojano añadió la Liga de Naciones a su palmarés, en el que ya tenía dos europeos, sub-19 y sub-21, unos Juegos del Mediterráneo y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pese a la mala imagen y las dudas que despertó la derrota de Glasgow de marzo, la selección ha ofrecido una cara bien diferente en Países Bajos, conquistando el torneo y encajando solo un gol. La figura de la Fuente se fortalece y va a seguir en el garbo hasta la Eurocopa. El seleccionador aseguró en el tertulión con Juanma Castaño que las críticas no le afectan.
Me preocupo de lo que puedo controlar. A mí los ruidos ajenos a mi trabajo, pues me preocupan lo justito. Me preocupa más el ver que mis jugadores están convencidos de una idea, que se dejan la vida por ganar y competir y que están orgullosos de dar otro triunfo y otro éxito al fútbol español.
Todo gracias al penalti de Carvajal y a las paradas de Unai Simón.
¡Toma carrera, chuta Mayer!
¡Vamos!
¡Vamos! Te he dicho que no la metía.
Luis Munilla, 11 años después, España levanta un título.
Fin a una sequía de títulos que ha durado efectivamente eso, 11 años. Es el quinto título de España en su historia y se suma al Mundial de 2010 y las Eurocopas de 1964, 2008 y 2012. España iguala a Francia como las únicas dos selecciones que han logrado Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones. Pero además se convierte en la selección europea con palmarés más brillante en competiciones de UEFA, superando a Alemania. Y además a eso suma su dominio absoluto en las categorías inferiores. Anoche la felicidad era total en el vestuario y muestra de ello son Nacho y Jordi Alba.
Sinceramente se me han puesto los pelos de punta cuando hemos levantado el título, porque representar a tu país y ganar un título, la verdad que muy pocos jugadores, ¿no?, en la historia lo pueden conseguir. Muy orgulloso de representar a mi país, es algo que yo creo que para un jugador y cualquier persona es lo mejor que le puede pasar, y el día de hoy es de lo más felices de mi vida.
Este es el paso que teníamos que dar para estar a la altura de estas selecciones importantes, y hacía falta un título de estos para darnos cuenta que podemos competir contra cualquiera si nos exigimos al máximo y estamos concentrados todo el partido, y creo que lo hemos hecho. Estamos
y España, Carlos Ganga, está paseándolo el título de la Liga de las Naciones por Madrid.
Sobre las 12:30 llegaba la selección española al Palacio de la Zarzuela, donde les ha recibido su majestad el rey Felipe VI. Se han hecho la foto en los jardines, el capitán Jordi Alba le ha entregado una camiseta con el número 12, incluso el rey ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones junto al presidente de la Federación, Luis Rubiales. Después Felipe les ha felicitado privadamente en uno de los salones de Zarzuela. La selección no ha ido a Moncloa y ya espera la gran fiesta de esta tarde en el Wizzing Center. A las 6 se van a abrir las puertas, a las 7 arranca el espectáculo y a eso de las 8 llegarán los campeones de la Liga de Naciones, entre ellos un emocionado Jesús Navas, el único jugador en todo el planeta que ha ganado Eurocopa, Mundial y Liga de Naciones.
No sé, es verdad que es una locura, es increíble, después de tanto tiempo, se merece la afición todo esto, una alegría muy grande para el míster, se lo merece, lo ha pasado mal por nosotros, es un grupo increíble, cómo ha trabajado durante todos estos días y nos merecemos llevarnos esto para España.
España campeona de la Liga de Naciones justo en el día que se conoce que el anterior seleccionador, Luis Enrique, es el elegido por el Paris Saint-Germain. París, Dani Gil.
No es oficial, no está confirmado, pero todo apunta a que Luis Enrique va a ser el próximo entrenador del Paris Saint-Germain. En las últimas horas se han intensificado las negociaciones que las ha llevado personalmente al Khelaifi y el entorno del asturiano no niega esas informaciones. La intención es que el anuncio no tarde mucho en hacerse oficial porque el club tiene que despedir e indemnizar a Christophe Galtier con 6 millones de euros y empezar a darle forma al nuevo proyecto. Luis Enrique quiere a Harry Kane, la idea es que se quede Neymar y por supuesto la salida de Sergio Ramos le genera menos problemas en un vestuario ya complicado de por sí.
Enfrente de España estaba la Croacia de Luka Modric, que Santi Duque tiene dos futuros que elegir.
El mediocentro nacido en Zadar Corro, que en septiembre cumplirá 38 años, está ante una encrucijada tanto en la selección como en el Real Madrid. En el club blanco, Modric termina contrato en 11 días y aún se deshoja la margarita entre su continuidad o aceptar la astronómica oferta del fútbol saudí y marcharse a Arabia junto a Benzema. Tampoco está claro si seguirá jugando con la selección croata. Anoche, tras la derrota, Modric dijo que tiene clara su decisión, pero que no era el día para comunicarla. Recordemos que el croata cumplió ayer 166 partidos con la selección y el país entero presiona para que siga y llegue a la Eurocopa del próximo verano.
Y esta mañana Kike Iglesias, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del jugador del Español, Joselu.
Perdona, Joselu, 400.000 euros de ficha de este año al Español. El Real Madrid paga 500.000 euros ahora por la cesión del delantero y la cláusula no obligatoria para la próxima campaña, pero ya te digo yo que seguro que será efectiva por la relación entre ambos clubes, es de 1.5 millones de euros para el Español.
Fran García, Brahim, Bellingham y ahora Joselu. Joselu y nada más, confirma el presidente Florentino Pérez, Melchor Ruiz.
Sí, el presidente del Real Madrid ha vuelto a hacerlo este fin de semana, ha vuelto a confirmar con unos aficionados la noticia que adelantábamos en COPE la pasada semana y es que el fichaje de Joselu es el último que va a realizar el Real Madrid y mientras tanto Kylian Mbappé, desde el entorno de la selección francesa, sigue con sus declaraciones ambiguas. Las últimas con los compañeros de Telefoot son estas.
Solo concibo jugar en el PSG la próxima temporada, ya lo he dicho, pero en un año pueden pasar muchas cosas y más en un club como el PSG.
Durante el fin de semana desde Brasil se ha asegurado que Carlo Ancelotti va a elegir Brasil al final de la temporada que viene. ¿Qué dice el técnico italiano Carlo Ancelotti, Miguel Ángel?
Ancelotti continúa de vacaciones al margen de todas las informaciones que proceden de Brasil, a las que su entorno califica de tonterías. El italiano no ha cambiado ni un ápice el planteamiento de su futuro, como viene reiterando desde que la Confederación Brasileña está interesada en ofrecerle el banquillo de la selección. Su idea es cumplir su contrato con el Real Madrid, que expira en 2024, y solo cuando termine se plantearía aceptar la oferta si siguen aún interesados en él.
Y un jugador del Real Madrid, el portero Thibaut Courtois, es noticia con Bélgica porque ha abandonado la selección. ¿Qué le ha pasado, Carlos Sáez?
Siempre corro según varios medios belgas. El portero del Real Madrid anoche no se presentó a la concentración de Bélgica para el partido de mañana frente a la selección de Estonia. Según estos medios, esta ausencia estaría motivada, ojo, por la elección de Lukaku como capitán ante la baja de Kevin De Bruyne. Algo que evidentemente habría molestado a Courtois, que podría hacer un comunicado sobre su situación en las próximas horas.
Enseguida los asuntos del Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ansu Fati, campeón de la Liga de Naciones, sobre su futuro con el Barcelona.
Tengo contrato con el Barça y al final, bueno, mi intención es seguir mejorando y creciendo ahí y bueno, siempre esa es mi intención porque tengo contrato y bueno, al final estoy aquí en la selección, estoy feliz y es lo que cuenta ahora.
Mercado de fichajes en el Barcelona, Manchester City y Barcelona, Elena Condi, se pelean por Gundogan. No tenemos esa comunicación con Barcelona. Ha hablado Pep Guardiola esta mañana sobre lo que él considera que está pasando con Gundogan. Atención, porque dice este mensaje sobre la relación entre el Manchester City, Gundogan y el Barcelona.
El Barça le quiere. Me consta de hace tiempo que Xavi le ha llamado muchas veces y a él le consta que le queremos. Nosotros queremos que continúe porque ha sido un jugador importante para nosotros, pero si al final decide ir al Barcelona, solo le diré a Gundo que se lo pasará muy bien.
Gundo, que pasará muy bien.
Y este Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, ha hablado para Telefur. Recuerden que la semana pasada conocíamos que su cláusula de rescisión está por debajo de los 25 millones de euros, pero asegura que se queda en el Atlético.
Estoy bien en el Atlético y mi familia también. No habrá cambios. Quiero ganar la Liga con el Atleti. Nunca le he ganado y llevo 12 años. ¿Y por qué no intentar hacer algo especial en la Champions League?
Vamos a Sevilla, que están buscando director deportivo después de la marcha de Monchi. Rafael Almansa, Braulio, el director deportivo de Osasuna, le dice que no.
Braulio Vázquez, objetivo número uno del Sevilla para cubrir el cargo de Monchi, le dice no al conjunto sevillista, que estaba dispuesto a pagar la risoria cláusula de 150.000 euros y aumentar su sueldo. Pero el problema para Braulio es que no le acepte el Sevilla que trabaje con su equipo, Cata y Alejandro. Así pues, Braulio Vázquez va a seguir en Osasuna de Pamplona y ahora en el Sevilla el objetivo número uno es el exportero del Sevilla y director deportivo de Rayo, David Cobeño, con cláusula de 400.000 euros.
Hay dos banquillos que todavía no tienen confirmado su entrenador. Uno es el Celta. Esta mañana Santi Peón ha hablado su dueño, su propietario, Mourinho.
Sí, ha dicho el presidente Mourinho que de momento no tiene el entrenador, pero que espera poder cerrarlo a lo largo de los próximos días. Anunció además Corro que el equipo volverá al trabajo el próximo 3 de julio y que parte de la pretemporada será en el Algarve portugués. Asegura estar negociando la rescisión del tema más escabroso que tiene entre manos, que es el de Santi Mina, y sobre el nombre propio del verano. A día de hoy dice Mourinho que Gabri Veiga está citado para hacer dicha pretemporada con el resto de sus compañeros.
Gabri para nosotros es un jugador del Celta, pertenece a la plantilla del Celta, y si no está el día 3 en la pretemporada será porque esté con la selección. Pero si no, Gabri el día 3, como cualquier otro jugador del Celta, tendría que estar con nosotros.
Y en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, ¿cómo se empieza la semana todavía sin entrenador?
Si ya había dudas, Corro, con el sustituto de Iraola, imagínate ahora con la más que posible salida del director deportivo Cobeño. El presidente Martín Presa tiene que resolver primero este problema. Le ha sorprendido mucho el interés del Sevilla y quiere una compensación económica de alrededor de medio millón de euros. Después veremos si Francisco sigue siendo la primera opción para el banquillo de Vallecas.
Noticia en el Mallorca, Jordi Jiménez, porque hay cambio en el propietario del Mallorca.
Adiós de Robert Sarver al Mallorca. Quien liderara el grupo estadounidense que compró el club en 2016 ha vendido su paquete accionarial al presidente Andy Colbert, su hasta ahora socio. Sarver fue sancionado por la NBA y obligado a vender los Phoenix Suns. Desde que apareció el caso de un comportamiento que la NBA calificó de inadecuado en la franquicia de Arizona, Sarver no había aparecido por la isla ni en ningún acto público del Mallorca. El presidente Andy Colbert ha dejado claro el compromiso del nuevo consejo para seguir fortaleciendo al club y siguen en sus puestos el consejero delegado Alfonso Díaz y el director deportivo Pablo Hortels.
En el Valencia, Rafa Villarejo, hoy era el día previsto para que empezara el juicio contra los que insultaron de manera racista a Vinicius.
Sí, dos de los tres jóvenes han declarado en el juzgado de instrucción número 10 de Valencia. La declaración del tercero se ha pospuesto para el 11 de julio y ojo porque, según cuenta ahora mismo la agencia EFE de fuentes del caso, los dos jóvenes han admitido que hicieron gestos, no han detallado qué gestos, y han agregado que lo hicieron como parte de una reacción conjunta de gran parte de la afición valencianista contra lo que entendieron como provocaciones por parte de Vinicius. Además, a la salida del juzgado acaba de hablar uno de los letrados de los acusados diciendo que se ha sacado de contexto, que esto no tiene nada que ver con un delito de odio, y dice además que se ha cogido a estos chavales como cabeza de turco de una causa general contra el racismo, y de lo que se acusa a estos tres chicos se podría acusar a otros muchos espectadores, dice que estaban sentados incluso en otras partes más nobles del estadio.
Y este fin de semana el Deportivo Alavés ha ascendido a Primera División. Está Vitoria de fiesta, Roberto Arrillaga.
Pues alegría desbordada en Vitoria por el ascenso. Se hizo felizmente eterna la noche del sábado para los jugadores del Deportivo Alavés. Ningún Grelis, nos consta, pero varios sin voz. En una jornada que continúa hoy con la celebración, ya con toda la afición, en la Plaza de la Virgen Blanca, de ese sexto ascenso en la historia del Deportivo Alavés a Primera División. Desde las 5 de la tarde comienzan los actos con un concierto en directo. El autobús descapotable del Deportivo Alavés llegará a las 8:15, si el tiempo lo permite, para recibir el aurescu de honor y compartir con toda la ciudad este ascenso a Primera División.
Y para el ascenso a Segunda, partido de ida de la final Castellón Alcorcón, empate a cero, la vuelta el sábado.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fórmula 1, Canadá, Fernando Alonso, segundo por detrás de Verstappen, Carlos Miquel.
Sensacional carrera la que vivimos ayer en Montreal, con tres pilotos, tres campeones de los grandes de la historia, luchando al límite por la victoria y por el podio. Un Verstappen que ganó a pesar de que atropelló un pájaro y obturó la refrigeración de sus frenos, de uno de los frenos, el freno delantero derecho, y que le hizo ir un poquito más despacio. Un Alonso que tuvo que ahorrar combustible y se le echó encima a Hamilton, pero mantuvo una segunda posición lograda brillantemente con un adelantamiento en pista y buena remontada de los Ferrari con quinto puesto para Carlos Sainz. Escuchamos a Fernando Alonso.
Pues al final yo creo que ha sido nuestra carrera más competitiva del año, ¿no? Solamente 7 segundos a los Red Bull, haciendo sus mismos tiempos gran parte de la carrera, pero hemos tenido que empujar muy al límite, ¿no? Muy cerca de los muros, en las frenadas. Yo creo que el coche también tuvimos que hacer un poco de lift and coast, de levantar al final de las rectas, porque yo creo que todo iba al límite hoy. Y bueno, he disfrutado la carrera por eso, porque han sido como 70 vueltas de crono y nadie daba su brazo a torcer.
Motos Alemania, MotoGP, Jorge Martín ganó en Alemania, Borja González.
Espectacular victoria de Jorge Martín en un duelo mano a mano con el campeón del mundo, con Pecco Bagnaia, 64 milésimas entre los dos, y sobre todo el golpe en la mesa del piloto español que se coloca segundo en la general. Y presenta así su candidatura al título en una categoría dominada por las Ducati y en el que la gran ausencia, una de las grandes ausencias del domingo, fue la de Marc Márquez, que decidió no correr la carrera. Recordemos que en Moto2 ganó Pedro Acosta, que está segundo en la general a 15 puntos de Arbolino. En Moto3, tercer puesto holgado, que le mantiene más líder de la general de la categoría pequeña.
Vamos con el baloncesto. En la final de la Liga ACB, Albert Díez, el Barcelona se pone 2-0.
Sí, el Barcelona tiene en su mano levantar la Liga ACB. Ha situado lo que tú decías, el 2-0 en la final, gracias al ajustado 86-85 del Palau Llull. Sergio Llull tuvo la última bola para el Real Madrid, pero falló antes. La Provítola anotó dos tiros libres decisivos. Mirotic en modo MVP con 25 puntos y 31 de valoración. Nadie ha levantado un 2-0 en la final del playoff. 16 eliminatorias, 16 victorias del conjunto que se ha llevado los dos primeros partidos. Mañana la serie viaja ya a Madrid.
El protagonista es ese, Mirotic, Pilar Casado, que habló de su futuro.
Sí, puede ser o pudo ser el último partido de Nikola Mirotic en el Palau con la camiseta del Barça si la serie no regresa al feudo blaugrana para un quinto partido. El montenegrino recibió una histórica ovación de su público tras el 2-0 del equipo. Mirotic puso palabras en el vestuario a los emocionantes minutos tras el partido, los micrófonos de tiempo de juego, y dejó, ojo, este recado a la directiva del Barça.
No, estaba llorando, Pilar, estaba llorando y intenté controlarme, pero es difícil. Tengo ganas de volver a salir ahora en el campo, saludar una vez más público, porque ha sido brutal. Nunca he visto un Palau así, entregado al equipo, entregado a mí, y va a ser una noche mágica de Palau.
¿Te gustaría que se reconsiderara esa decisión?
Obviamente a mí sí. Pero es algo que no depende de mí y que no tengo ningún control.
Y ahí lo dejo.
Es noticia, el Palencia asciende a la Liga Endesa y en el europeo femenino España se mete en cuartos de final, Asenjo.
España cerró ayer la fase de grupos con victoria ante Grecia 76-60 después de un gran último cuarto. La selección pasa a cuartos como primera de grupo y su rival saldrá del Alemania-Eslovaquia.
Noticia en golf, Quique Iglesias, contamos cómo le ha ido a John Rahm en el US Open.
Mejor el domingo que el resto de la semana, así que el 5 bajo par le hizo a John Rahm ascender a la décima posición en un US Open ganando por Wyndham Clark, 29 años de Denver, que se merendó al número uno del mundo Scottie Scheffler y también a Rory McIlroy, que volvió a fallar en el momento decisivo.
En balonmano, Luis Malvar, la Liga de Campeones para el Magdeburgo, el Barcelona tercero.
El FC Barcelona quedó tercero en la Final Four de Colonia. El Barcelona derrotó al Paris Saint-Germain 37-31 en un buen partido y quedó con esa medalla de bronce. La ganó el Magdeburgo alemán por 30-29 al Kielce de Talanduzevaev al estilo alemán. Las últimas dos jugadas, con claros penaltis favorables para el equipo polaco, le fueron robadas por dos árbitros eslovenos con una actuación para enmarcar y salir corriendo. Alemania, después de 3 años, vuelve a tener un campeón de la Champions League.
En fútbol sala, Santi Duque, segundo partido de la serie final entre Barcelona y Jaén.
Tras la sufrida victoria del Barça el pasado sábado, azulgrana y amarillo se vuelven a ver las caras hoy en el Palau a las 8. Los locales pierden a Adolfo por lesión. El Jaén no podrá contar con Mati Rosa por sanción. Los amarillos nunca han ganado en el Palau, con un balance de 12 derrotas y un empate.
Eri Frade, en ciclismo, ¿quién ganó en Suiza?
La Vuelta a Suiza la ganó el danés Eskil Moss por 9 segundos ante el español del UAE Juan Ayuso, que ganó la crono de 26 kilómetros por delante de un tal Renko Evenepoel. Otro paso más en el crecimiento sostenido de este ciclista, el mejor español sin duda del momento, que podremos ver en los campeonatos de España que hoy se han presentado en el Escorial y que sigue teniendo la Vuelta como gran objetivo.
En badminton, Carolina Marín perdió la final del Abierto de Indonesia. ¿Y quién ganó en pádel en Francia? Juan Fernández de Bobadilla.
Dineno y Estupa Corro, los superpibes, se llevaron el France Open venciendo a Paquito Navarro y a Chingoto. En el femenino se lo llevaron Ari Sánchez y Paula José María, derrotando en la final a Delphi Brea y Beatriz González.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Joder, pues que se ha acabado el fútbol ya, ¿no?
Bueno, queda todavía el ascenso a segunda división, ¿eh?
Sí, correcto.
Los partiditos ahí quedan buenos, ¿eh?
Queda el epílogo, sí, pero digamos que lo gordo ya se ha acabado, ¿no? Con la selección y con el ascenso a primera división.
Vamos, que está de vacaciones.
Efectivamente, y como los de deportes estamos pensando en las vacaciones o dónde irnos de vacaciones durante este verano, pues lo que voy a hacer a los oyentes es también pensar dónde se van a ir de vacaciones este verano. Y bueno, yo siempre digo que hay que hacer turismo por España, ¿vale? Pero lo que van a encontrar, buscar los oyentes, es una localidad europea en la que muchos españoles van a pasar el verano, o unos días del verano, ¿vale? En vez de española.
Muy bien.
¿Te parece?
Sí.
Y la pista del lunes es que es una localidad bañada por el Océano Atlántico.
Localidad bañada por el Océano Atlántico.
Efectivamente.
Que anda que no hay, ¿no?
Sí, pero bueno, ya es una pista, es la pista del lunes.
Te quitas un montón de,
claro,
de otras partes, ¿no?
Pues, tiene que pensar los oyentes en un sitio del Océano Atlántico, bañado por el Océano Atlántico, donde suelen ir bastantes españoles y donde suele ir mucha gente.
Que hay sitios muy buenos en el Océano Atlántico. Muy bien, Pedro.
Correcto.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Producto del tiempo de juego, la conversación de España. Ha vuelto a ganar España.
Yo sí creo que es muy diferente esta selección de Luis Enrique. Y no digo para bien en todo, ¿eh? Por ejemplo, es mucho menos dominadora para mí que la selección de Luis Enrique. Podía hacer un 70% de posesión contra casi cualquier equipo.
¡Pana!
Pero
bueno,
la idea parece que es jugársela antes, que sea un poco más vertical, más entretenida, más atractiva, y hacer menos el Tonili atrás. Para algunas cosas es una selección peor que la de antes, para otras, para mí, es mejor. Es que prefiero el fútbol sin masticar tanto.
Yo me refiero que esta selección creo que la han preparado para el presente, no es el futuro. Es una selección hecha para jugar esta competición y que el futuro necesariamente tiene que pasar por otros futbolistas, naturalmente más jóvenes. Pero claro, no se puede tampoco discutir la gente que ha llevado este hombre, porque vamos, mi teoría es que no hay jugadores muy indiscutibles en la selección española.
Yo creo que él quería renovar más, no hay 11 indiscutibles. Al final ha hecho ahora en la Liga de Naciones. Cuando llevó a Porro, por ejemplo, de lateral derecho, él estaba pensando más en renovar. ¿A quién ha llevado al final? Navas Carvajal.
A Luis de la Fuente le toca ahora la travesía del desierto que le ha tocado a todos los seleccionadores cuando te cargas al anterior en la fase final. Además,
bueno, pero es mejor hacer la travesía del desierto con un título que sin
nada. Claro, sí,
es mejor ganarlo.
La segunda cuestión
que
tengo que decir, que creo que lo ha dicho por ahí Paco, vamos a ver. Luis de la Fuente llega con una idea: voy a revolucionar esto, voy a renovar. La idea no le sale bien porque se mete un guantazo en Escocia. Entonces Luis de la Fuente dice: torneo a dos partidos, tiro de todos los veteranos que tengo, de todos los que cuento, voy a darle galones a los que mandan en sus equipos. Y estos tíos le han demostrado que, oye, que Navas es campeón de la Europa League, que Carvajal es campeón de Europa. Ha tirado de gente con experiencia.
Y dos cambios solo.
Pero Manolo,
que de un partido a otro, en su primera fase, de un partido a otro, hizo ocho cambios.
Claro, es que hoy Paco, empezando tiempo de juego,
la España de Luis de la Fuente, que ha vuelto a ganar 11 años después, levantamos un título, aunque sea uno no tan grande como el de campeón del mundo, el de campeón de Europa. Así que preguntamos lo siguiente en arroba deportes cope, Asenjo.
Preguntamos si te ilusiona la selección de Luis de la Fuente. Estamos camino de 1.300 votos y ni siquiera el título de ayer conseguido por España le ilusiona a la gente, porque el 78% dice que no, que esta España de Luis de la Fuente no le ilusiona.
O sea, que ni ganando. Bueno, la vamos a hablar ahora con la gente que es muy de Luis de la Fuente, aquí en la sintonía de Deportes Cope, todos al 106.3.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el municipio madrileño de Fuenlabrada hay un local donde elaboran comida mexicana. En él, cada madrugada, unas manos preparan con mucho mimo la masa de las típicas tortillas mexicanas. Son las manos de Agustín Prince, las mismas que una noche tuvieron que remar para que el oleaje no devorara la embarcación en la que estaba y así salvar su vida. Agustín tiene 23 años, nació en Camerún. Así recordaba su infancia en el fin de semana de COPE.
Pues recuerdo esta infancia con casi toda mi familia, hace como 23 años, porque ahora ya he cumplido 23 años. Por la noche jugábamos alrededor de un fuego, contábamos historia y todo eso. A lo largo del día, dependiendo del día, iba a pescar con mis hermanos, con mis primos, con la gente del pueblo y tal.
Total, vivimos años tan buenos de cubertería de plata, que ahora ya cualquier cosa nos parece poco. Ha venido también con el equipo de enviados especiales, Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
78% solo de gente, o sea, solo un 22% de gente que se ilusiona con la España de Luis de la Fuente, ¿eh?
Bueno, yo me fío más de los datos de televisión anoche viendo el partido y...
O sea, que este es Tezanos, ¿no? Dices que es el CIS, este es de Tezanos, ¿no?
A mí me fío más de eso y de los 7.000 valientes que fueron ayer a animar a España.
Eso está muy bien, ¿eh?
Que al final es lo que vale el sentimiento de esos aficionados.
Antes de nada, Miguelito, lo de esta tarde, que es en el Wizzing Center, porque la gente se pregunta qué hay que hacer para ir a ver a la selección española, es gratis hasta que se cubra el aforo, ¿no?
Sí, correcto. Se abren las puertas a las 6, va a haber actuaciones musicales y está prevista la llegada de los jugadores sobre las 8 de la tarde. Hombre, es evidente que es una Liga de Naciones, no es un Mundial, no es una Eurocopa, pero que llevamos 11 años.
Cuidado.
Claro, es que llevamos 11 años sin ganar y de alguna manera hay que celebrarlo, ¿no? Igual es exagerado una rúa, pero hay que celebrarlo porque tenemos una Liga de Naciones.
A ver, que habéis estado allí unos cuantos días con la selección y habéis visto los dos partidos, la victoria contra Italia en el tiempo de los 90 minutos con aquel gol de José Lu, del que ahora hablamos, que ya es jugador del Real Madrid, y este partido contra Croacia. ¿Qué cosas buenas sacáis de esta convocatoria de Luis de la Fuente? Que es evidente que para él era importantísimo quedar bien y, ya no te digo ganar, que le coloca un poco en el mapa, ¿no? Le sitúa a Luis de la Fuente como seleccionador absoluto, ¿no?
Mira, yo si me dejas arrancar, yo creo que nos lo contó Joselu anoche en los micrófonos de COPE, ¿no? El buen ambiente que hay en el equipo. Creo que es un vestuario
antes
sano.
No había, pregunto, ¿eh?
Sí, pero no sé. Yo le veo ilusionado, creo que hay una buena mezcla ahí de tú fíjate, ayer me llamó muchísimo la atención lo emocionados que estaban dos tíos que tienen 5 Champions. Nacho y Carvajal tienen 5 Champions.
Y Navas, pero, escucha, Navas que tiene un Mundial y exacto, los europeos, y pero estaba bueno, Navas, como loco, ¿eh?
No, sí, pero escucha, pero Navas ya ha ganado un Mundial y ha ganado una Eurocopa. Es que Carvajal y Nacho no habían ganado nada.
Claro, por eso les hace ilusión, española, claro.
Claro, y estaban al borde de la lágrima como Morata, que ha ganado Champions. Y que dice que algún día también le gustaría ganar algo con el Atlético de Madrid, ¿no? Pero nos decía José Lu, aquí hay una buena mezcla entre los jóvenes y los veteranos, no sé. Creo que hay ilusión, creo que se está construyendo algo. Siempre estamos con la eterna comparación con el pasado. Es evidente que aquel equipo es absolutamente irrepetible. Y bueno, pues un seleccionador por el que me alegro, ¿no? No sé, natural, honrado, trabajador, que yo creo que lo ha pasado mal. Y bueno, pues a ver qué pasa. Yo creo que está su futuro garantizado ya hasta la Eurocopa y a ver qué pasa.
Mira, se incorpora Lama también. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Jorge.
Parece que estábamos dando los datos de la encuesta que hemos hecho, que te acabas de incorporar, que hay bastantes votos, y que solo un 78%, bueno, mejor dicho, que solo un 22% se ilusiona con la selección. Y ha dicho Miguelito, y eso ganando. Es cierto que se había desenganchado la afición de la selección y que ahora nos va a costar engancharla, ¿eh?
Bueno, nos va a costar, evidentemente, pero bueno, ya hemos reconquistado un 22%, porque la gran pregunta...
O sea, ¿tú crees que antes estaba todo perdido? Porque ha dicho Miguelito, hay muy buen ambiente en la selección. Yo digo, no confundir lo que para los medios de comunicación es buen ambiente con lo que pase dentro, porque yo me imagino que con Luis Enrique habría también buen ambiente
claro,
dentro, ¿no?
Yo es que eso no lo valoro, o sea, evidentemente que haya buen ambiente, a la gente le da igual para engancharse a la selección. Pero digo yo, si hemos ganado y hay un 22%, ¿qué hubiera pasado si no ganamos?
Bueno, si no ganamos es un 1%.
O esta misma encuesta, si la hubiéramos hecho después del Mundial, ¿cuánto estaría la gente ilusionada con la selección?
Tentado, alguno se hace de Brasil si no hubiéramos ganado.
He estado tentado de poner que si te ilusiona más que la de Luis Enrique, porque Luis Enrique provoca más recelo en una parte de la afición a la selección. Pero digo, voy a dejarlo solo en la selección, a ver si les ilusiona. Pero es evidente que en la comparación, a lo mejor ese tanto por ciento hubiera subido, ¿eh?
Pero Corro, sí, que esto se demuestra cuando viajamos. Y aquí los tres que estamos contigo ahora mismo tenemos el lujo de ir a los partidos en España de la selección y a cualquier ciudad que vamos se vuelcan con la selección. Les da mucha rabia incluso no poder asistir a los entrenamientos de la víspera y se acaban las localidades. O sea,
tú dices
la
siempre.
Pasión por la selección la hay por donde vamos. O sea, eso
que
lo
tú dices
vivimos.
Siempre, sea cual sea el seleccionador.
Sí. No. Mira, ha bajado con De La Fuente respecto a Luis Enrique.
Corro, el dato televisivo que da ayer
brutal,
la selección es
brutal,
un dato...
Brutal. Es un dato coincide, tú sabes mucho de televisión, Manuel, coincide todo. Es domingo por la noche, bueno, sí, sí. No hay gran competencia deportiva, pero es un
correcto,
dato brutal, ¿eh?
Pero es un gran dato.
Sí, sí,
o sea,
es muy
es
bueno.
Es un dato de partido de mundial.
Yo creo
que
penaltis son 7 millones, me parece. Que casi el 50% de la gente que estaba viendo
sí,
la televisión.
La mitad de la gente que estaba viendo la televisión estaba enchufada al partido de España. Y es un dato, repito, dato de mundial. O sea, este es un dato de audiencia de mundial. Hacer un 48,4 en la tanda de los penaltis es mucho. Y luego, exactamente creo que el número concreto, ahora te lo voy a decir, porque el número concreto es un número de verdad.
Bueno, que sí, o sea, que ayer la
7.261.000, sí. 6.417.000 la prórroga y 5.233.000. Piensa que el partido empezó a las 9:45.
¿Creéis que es más entretenida ahora la selección que con Luis Enrique, por ejemplo, que teníamos mucha posesión pero no pasaban grandes cosas? ¿Creéis que es más entretenido ver a la selección o no? O el de ayer fue otro partido que es un 0-0, ¿eh? No pasamos del 0-0.
Hombre, futbolísticamente no sé si es más entretenido, pero por lo menos es menos cansino. Ahora, fuera del fútbol es más aburrida, porque es que Luis Enrique es un show. Luis Enrique, entre el Twitter, la bicicleta, los dardos y tal, vamos, Luis Enrique es un fenómeno. Otra cosa ya es que gane, pero como fenómeno mediático es como Mourinho. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Le quieres o no le quieres? Mediáticamente le daba portadas a la selección, pero claro, nosotros más que portadas lo que queremos son títulos.
Roberto, ¿ha sido más entretenida la selección esta que la otra? Al margen de ganar, que es evidente que ganar lo vale todo.
A ver, yo creo que en la retina queda el final de Luis Enrique, que es con una imagen mala ante Japón y eliminado ante Marruecos, repitiendo lo que vivimos en el Mundial del 2018 con Rusia, que era una posesión intrascendente y sin tirar a puerta. Pero es que Luis Enrique no quería eso. Yo en la época de Luis Enrique me he divertido también mucho con la selección, hemos metido 6 a selecciones muy fuertes, y yo creo que Luis Enrique buscaba algo diferente a lo que busca Luis de la Fuente, tener más posesiones, verdad, pero también con más verticalidad. Yo creo que cometió errores en el Mundial, como que el propio Luis Enrique los ha reconocido, como no llevar un segundo 9, que rápidamente Luis de la Fuente ha afinado ahí, porque ayer se va Morata y entra Joselu y tiene todavía más en el banquillo, y ha cometido errores que le costaron el puesto a Luis Enrique, pero no quiere decir que me divierta ahora más que antes que con Luis Enrique.
Pero este es un triunfo, Manolo, Miguelito, Roberto, es un triunfo de Luis de la Fuente, que estaba contra la pared porque era... Yo no sé si se estaba cuestionando desde dentro, pero desde fuera seguro que se estaba cuestionando su permanencia en la selección, ¿eh?
Yo creo que es un triunfo de España, ¿eh? Llevamos 11 años que no ganábamos. No se te olvide, ¿eh? 11 años son muchos años. Miguelito estaba en la primera comunión, Roberto en el bautizo, y llevábamos 11 años que no ganábamos. O sea, por tanto, es un triunfo de España. Ahora bien, la gente lo focaliza en un hombre que muchos lo utilizaron de estera y de felpudo para pegarle a él, porque no sabían cómo defender a Luis Enrique. Hay que decirlo tal como es. Entonces él es el gran ganador en este sentido, porque después de lo que le ocurrió en Escocia, donde hicimos un partido pésimo, donde posiblemente Luis de la Fuente se equivocó y mucho, ahora estaba todo el mundo esperando con la guadaña para cortarle la cabeza. Entonces yo creo que él es el gran triunfador. Pero el triunfo para mí es de España.
¿Sabes lo que pasa? Yo flipo con esto, ¿eh? Y el otro día nos lo decía la pobre en la entrevista en el partidazo. Hoy hay muchos piques entre los que eran muy de Luis Enrique y los que le odiaban. O sea, incluso somos disgregadores aquí en España. O sea, es que no terminamos de estar nunca contentos. O sea, aquí a lo mejor, pues no sé, vamos a repartir porcentajes. Igual el 49% es de Luis Enrique, que tuvo que dirigir 6 partidos ganando en Braga, ¿eh?, que no estaba nada clara la Final Four, para estar aquí en Países Bajos, y al final ha rematado la faena Luis de la Fuente. Hombre, yo creo que es más difícil ganar la semifinal y la final que la fase inicial, pero Luis Enrique también tiene una pala importante de este título, ¿no? Pero es que no terminamos de estar contentos. Uno le pasa factura, es que claro, ¿dónde íbamos con Eric García, de Rodri de central? Bueno, pues al final hay una apuesta. A mí me gusta el fútbol de Luis de la Fuente, estoy con Robert, creo que también hubo buenos partidos con Luis Enrique, pero es que ni ganando estamos tranquilos, nos estamos tirando chinas unos a otros.
Es que anoche, Corro, ocurriese lo que ocurriese, iba a haber ventajismo por todos los lados. Si llega a perder España, se habría dicho que Luis de la Fuente, pues, que no había estado a la altura, que qué hace llevando a un francés, a una pareja de dos franceses de centrales, que ha fallado llevando a un tío de 37 años o recuperando a Jordi Alba. O sea, habría motivos para la crítica deportiva un montón, y diciendo que Luis Enrique, que con él no pasaba esto y demás. Como ha sido a la inversa, parece que el gran perdedor anoche era Luis Enrique, cuando estamos ahí gracias al trabajo de Luis Enrique como seleccionador. Entonces yo creo que hay que ser un poquito agradecidos y tener memoria, que insisto, no todo lo que hizo Luis Enrique fue el partido de Marruecos. Hay un pasado detrás que creo que es un recorrido muy importante y clave en el inicio de la reconstrucción de esta selección, que venía de donde venía.
Bueno, el titular
de todas formas, sí. De todas formas, si miramos la alineación que ayer presentó Luis de la Fuente y comparamos con las últimas de Luis Enrique, no te creas que hay tantos, ¿eh? No te creas que hay tantos, ¿eh?
No, yo creo, yo dándole importancia a que Luis Enrique mete al equipo en la final a 4, no tiene nada que ver lo que ha hecho Luis de la Fuente con lo que estaba haciendo Luis Enrique, porque hace una alineación y una convocatoria para ganar 2 partidos. O sea, no tiene, para mí sí, tiene mérito, te ha llevado hasta allí Luis Enrique, pero esto es un triunfo de Luis de la Fuente, porque gana las semis y gana. Para mí, o sea, sí, te ha llevado hasta allí, pero el título es de Luis de la Fuente. O sea,
es que te llevas allí, pero lo más difícil son las semis y
la
final.
Es como si tú haces la clasificación para un mundial, claro, y Fernando Hierro hubiera ganado el mundial. Pues Fernando Hierro es el que gana el mundial.
No, o más fácil, como si te clasifican para las semifinales de la Copa del Rey y luego tú tienes que ganar las semifinales y la final.
El título es de Luis de la Fuente, que se ha currado los 2 últimos partidos. Bueno,
por lo menos yo mira aquí en el álbum,
sí,
este.
Sí, lo pone ya, ¿no?
Se lo pone él.
Se lo pone en
Wikipedia. Hombre, igual yo me he pasado con el 49%, pero es de la Fuente, está claro. Pero hombre, Luis Enrique también puso sus ladrillos, ¿eh?, para ganar esta Nation League.
Bueno, el titular es España vuelve a ganar, que hacía mucho tiempo que no ganamos. Roberto, te llamo mañana para otra cosa. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. No os mováis, Lama y Miguelito, que vamos con el Madrid. Joselu ha fichado por el conjunto blanco.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si lo piensas, era necesaria una formación más realista.
Así es en UNIE, la universidad donde las titulaciones han sido elegidas a partir de lo que las empresas necesitan. Descubre más en universidadunie.com, porque el mundo vuelve a ser nuevo y es el momento de una nueva universidad. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Antes de que se me pase, sobre el tema Courtois, que están informando los medios belgas que ha abandonado la concentración de la, o no ha llegado a la concentración de la selección belga para jugar contra Estonia, porque dicen los medios belgas que Lukaku va a coger el brazalete y a Courtois no le ha sentado bien, me informa y les informa Javi Gómez que los responsables de Courtois, que le llevan sus asuntos, dicen lo siguiente sobre este tema. No está en la convocatoria por lesión. El resto son temas privados. La lesión es leve, pero necesita reposo. Vamos a ver si Courtois se pronuncia, que se iba a pronunciar sobre este asunto, pero hay un gran lío en la selección belga. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
José Lu y nada más, como el himno del Real Madrid, José Lu y nada más. Ya contaste la semana pasada que se iba a cerrar en José Lu y hoy José Lu es oficial, ¿no?
Sí, pocos se lo creían, pero bueno, que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirme durante los fines de semana, se quite la corbata y ante los aficionados confirme noticias que vamos contando, pues es de agradecer, ¿no? Porque era una información complicada, difícil de creer para muchos, pero finalmente se ha confirmado hoy con un comunicado oficial. Mañana va a ser la presentación a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva, va a haber la rueda de prensa posterior, así que escucharemos a José Lu ya como...
¿Cuánto le cuesta, Melchor, al Real Madrid?
Real Madrid. Pues José Lu le cuesta 500.000 euros lo que es la cesión con el español. Como apuntábamos, también había una opción de compra, esta sería de 1,5 millones. Y
bueno, ha hecho Quique que se rebaja 400.000 euros el sueldo José Lu, que es evidente que desde hace ya algún tiempo él conocía que iba a jugar con el Real Madrid, que vuelve al Real Madrid, de él, del conjunto blanco de la cantera salió, y vuelve para ser el 9 del Real Madrid, porque mañana, ¿qué número crees tú que le van a poner en la camiseta?
Queda el 9 y el 24, que cada uno elige.
Hombre, yo creo que quedaría raro que le dieran el 24.
Bueno,
si es el 9 del Real Madrid, ¿no?
O no.
El 14, ¿no?
El 14 también, pero ¿no entendéis, Manolo, Roberto, digo, perdona, Miguelito, que si tú fichas al 9 del Madrid y el 9 está libre, que le des el 9, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
A mí me parece una decisión importante porque creo...
Hombre, da pistas también sobre el futuro, claro. Claro, efectivamente.
Si le dan el 9, no viene Mbappé este año, porque no le van a dar el 14, aunque bueno, luego te pueden hacer un Vallejo.
Pongámonos, Miguelito, en que el Madrid ha dicho, lo ha contado Melchor, pero lo ha confirmado Florentino a preguntas de un aficionado, ha dicho... No ficho más esta temporada. O sea, no ficho más.
Pues
o sea,
entonces...
¿Tú qué crees, Manolo? ¿Que le ponen el 9 o no? Que estás callado.
Yo es que estoy pensando qué número llevaba en el español.
El 9.
Pues entonces, coño.
Tú fichas a un delantero centro del Madrid y claro, el 9 está libre y no vas a fichar
no va a
más.
No va a pedir el 24 o el 14.
Bueno, también os digo una cosa, ¿eh? No sería la primera vez que uno se presenta con un número y luego
se cambia.
Puede ser.
Ante circunstancias sorprendentes, novedosas o inesperadas.
O que viene otro.
Que tiene más rol
y te lo cambia.
No creo que fichen a un jugador que tenga más rol. Yo creo que la única opción que podría haber, y lo hemos contado ya desde hace semanas en COPE, es que se diese la circunstancia de un nuevo capítulo de Kylian Mbappé, que sigue mareando, sigue dejando declaraciones ambiguas, pero la intención y la idea del Real Madrid...
No, no, si es que lo ha dicho de palabra, porque hay veces que al periodista no se le cree, pero no, es que esta vez lo ha dicho...
En este caso, si coincide conmigo, más todavía.
Esto, escucha, pero... lo ha dicho Florentino de palabra. Florentino ha dicho que no va
sí,
a fichar más.
Sí, pero yo te pongo un ejemplo.
También te digo una cosa, dijo con Beckham never, never,
claro,
never.
Pero te digo también, quedan 2 meses y medio para que se cierre...
O sea, que nos quedan 2 noes.
2 meses y medio para que se cierre el mercado. Tú imagínate, por circunstancias X de la vida, con un Kylian Mbappé que se mueve más que los precios y que cambia sus declaraciones, que por lo que sea llega a un acuerdo con el Paris Saint-Germain a principios de agosto para salir del...
Sí, pero eso yo lo entendería, Melchor, como un comodín. O sea, Mbappé, si te pone a tiro en un momento determinado de
claro,
este verano...
Pero,
o sea, él ha dicho que... se podríamos ponerle entre paréntesis, no salvo Mbappé. Podríamos
salvo
poner,
un nuevo capítulo de Mbappé.
Manolo, que está muy callado, ¿te lo crees?
Solo déjame decir una cosa, Corro. O sea, si mañana elige José Lu el 9, es evidente que el Madrid no piensa en Mbappé este año. Pero si José Lu juega con el 9 la primera jornada de Liga, aunque luego se fichara a Mbappé a partir de ahí,
a finales
no
de
podría
agosto
ya jugar con el 9.
Vale, vale,
que jugar
queda
con el 14.
Dicho queda. Manolo, ¿te lo crees?
Yo lo que digo, vamos a ver, yo todo lo que dice Florentino me lo creo y no me lo creo. Vamos a dar por hecho que me creo más a Melchor Ruiz. Melchor Ruiz ha dicho fichan a José Luis, acabó.
José Luis nada más.
Bueno, pues yo lo que digo es que puede sufrir el Madrid, ¿eh?
Sí, esa es la otra parte. A mí también me lo parece, ¿eh? A mí también
puede
me lo
sufrir
parece
el Madrid porque, evidentemente, ya no estamos entrando en la decisión deportiva del club. Estamos hablando de la realidad. Y la realidad es que este año, con lo que tenía, no le ha dado. Yo, sinceramente, pienso que el Madrid lo que pedía a voces era goles. Goles. Oye, José Luis es un goleador, pero cuando decimos goles pedimos 30, 35 a un goleador que te da títulos.
Sí, esto es la delantera, es con esta decisión la delantera es Rodrigo como delantero centro, como 9, y Vinicius. Esa es la delantera del Madrid.
En principio hemos dicho que con la idea que están planificando el Real Madrid sería jugar un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Tiene la opción de José Lu, que por cierto hay que recordarle a la gente dice José Lu, 33 años, viene del Español, descendido, bueno, es el pichichi nacional. Se ha quedado a tan solo 3 goles de Karim Benzema. Quiero decir, es un chico que ha hecho gol toda su vida en todos los equipos que ha estado.
¿Pero
en
tú crees
que
parte como titular? Yo no lo creo.
Yo creo que va a tener muchos más minutos de...
Sí,
de
pero como que... titular, te digo, en la primera línea.
Se va a hartar a jugar.
De inicio. Sí, sí, que va a jugar mucho, pero ¿creéis que va a partir como titular del Real Madrid? ¿Lo creéis?
No.
Yo no lo creo.
Bellingham en la punta del rombo por detrás de Vinicius y Rodrigo.
Las cuentas que hacen en el Madrid es que Bellingham aporte muchos más goles de los que ha hecho esta temporada, que creo que han sido 14. Que Vinicius y Rodrigo sigan progresando de cara al gol y teniéndolos ahí arriba los dos pueden hartarse a goles con la llegada de Bellingham.
Pero como... que no se constipen, Melchor, que te puedes constipar, ¿eh?
Bueno, luego tienen a Brahim, tienen a José Lu, tienen a Álvaro Rodríguez que va a
pero
subir
todo eso que dices
equipo
tú...
Yo te estoy contando lo que cuenta el Real Madrid. Sí. Tú me dices, ¿tú qué traerías? Yo digo, yo traería a Haaland y a Mbappé.
Sí, no, yo te digo que a ti, como al resto, nos parece que... En el ataque parece que ha perdido.
Ha perdido goles, evidentemente. Evidentemente ha perdido goles, pero en el Real Madrid tienen eso. Por lo mismo que cuando contamos que el Real Madrid no iba a ir a por Kane y luego se comprobó y el presidente también el anterior fin de semana confirmó que no iban a por Kane y que tampoco a por Mbappé esta temporada.
En TikTok todo.
Que nos confirme el presidente las informaciones que contamos
por raras que parezcan.
Tiene su mérito, ¿no?
Oye, Manolo, que no dices nada.
No, yo es que le sigo dando vueltas. O sea, yo evidentemente esta decisión de Florentino Pérez es una decisión a largo plazo. Vamos a ahorrar para pagarle a Kylian Mbappé la prima de fichaje más la pasta que nos pida y este año vuelve a ser un año de transición. Lo que pasa que vuelvo a preguntarme, ¿se puede permitir el Madrid 2 años de transición? Porque la gente dirá, bueno, el pasado no fue de transición, que ganó la Supercopa de Europa, el Mundialito y la Copa del Rey. Para mí sí. Para mí los años que el Madrid no gana Liga o Champions son años de transición. 2, ¿se lo puede permitir? Yo que creo que con este equipo lo va a tener muy complicado, para pelear no, porque el Madrid va a pelear jugando Gorrochano, Melchor Ruiz y Miguelito en el ataque pelea. Pero para ganar lo va a tener muy complicado, sobre todo en la Champions.
Es lo que pasa, Diego. Rematar que me voy, ¿eh?
Me parece una medida inteligente económicamente por parte de Florentino, ahorrar para Mbappé, pero que luego no echen las culpas a Ancelotti.
Mañana vamos a hablar de eso, de lo que piensa Ancelotti. Oye, que tengo que ir con más cosas. Mañana contamos más que del Real Madrid se va a hablar y de lo que piensa Ancelotti y de lo que está pasando con la plantilla. Manolo, ya mañana te dejo ir al golazo, ¿vale?
Un abrazo fortísimo.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Adiós, Miguelito, hasta luego.
Adiós.
Adiós, Melchor, hasta luego. Vamos con el baloncesto, el Madrid y el Barça.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
En un año parece que he envejecido 5.
Pues eso no son solo cosas de la edad.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLeng. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
En Supermercados Iber regalamos más de 900 carros de la compra. Del 25 de mayo al 25 de junio, todos los días y en todos nuestros 30 centros, sorteamos carros con una compra completa. Bases del sorteo en nuestra web supermercadosiber.es. Supermercados Iber, empresa 100% madrileña, especialista en productos frescos.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Antes de Pilar, Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro.
¿Qué tal en Zarzuela?
Bien, bien, divertido, entretenido. Hemos estado ahí con la selección, con el Rey, le han dado una camiseta con el 12 y su nombre. Ha levantado el trofeo con Rubiales. Caras de cansados los jugadores, han tenido fiesta por la noche. Y más que van a tener esta tarde-noche también en Madrid, porque se va a montar una buena en el Wizzing. A partir de las 6 se abren las puertas, así que aforo libre hasta completar. Todo el mundo que pueda y quiera, que se pase por
¿Habías ido a Zarzuela alguna vez?
La verdad es que no.
¿Chaqueta?
Sí.
Sí. ¿Obligatoria?
Y corbata obligatoria.
Chaqueta y corbata obligatoria, sí. Como en los grandes clubes.
Sí, señor.
Bueno, Cobeño, ¿qué pasa? ¿Lo quiere el Sevilla? ¿Cómo está el asunto?
Lo quiere el Sevilla, sí. Nos hemos despertado esta mañana con esa noticia. Ha ocurrido todo muy rápido, porque según me cuentan en el club, este fin de semana, incluso el domingo por la mañana, todavía no sabían nada. Es una cosa que sucede en la tarde de ayer. Pilla por sorpresa a todo el mundo, incluido el presidente Raúl Martín Presa. El Sevilla quiere llevarse a Cobeño. Para Cobeño, evidentemente, es una oportunidad muy buena. Y ahora hay que ver si desencallan la operación o no. Por lo que me cuentan, Cobeño tiene una cláusula cercana al 1 millón de euros, todavía le quedaba algún año de contrato en el Rayo, y como sabemos que Presa es un negociador muy duro, va a intentar sacar lo máximo posible. Se habla de 500.000, y a ver si se desbloquea esto, porque además, si Cobeño se va, hay que buscar un director deportivo y un entrenador.
500.000 y algún futbolista, seguro que le pide algún futbolista. Vamos a ver qué pasa con esa... Se habla ya de Víctor Horta, que dejó el Leeds United, se habla como posibilidad de Víctor Horta, pero Cobeño es el que quieren, después de que Braulio haya dicho que no. Nos vas contando, Ganga, un abrazo, gracias.
Un abrazo,
adiós. Venga, baloncesto, la final de la Liga ACB. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid ante otro imposible, levantar un 2-0, ¿no?
Sí, porque no se ha hecho nunca. Nunca se ha remontado un 2-0 en la Liga Endesa. El Real Madrid es verdad que parece abonado a la remontada. Remontó la serie de semifinales, era 1-0 a favor de la Peña. Remontó el 2-0 de Partizan, pero el ACB no se ha conseguido nunca. Aunque fíjate tú, antes del segundo partido decía Chus Mateo, bueno, que esas estadísticas le dicen poco. Poco, porque, bueno, pues a las pruebas me remito. Hoy Sergio Llull, por cierto, el equipo volvía ayer por la noche bastante tarde en el AVE de las 9:30, salía de Barcelona. Hoy tenía recuperación, básicamente, no hay tiempo ni fuerzas para poder entrenar ante la cita de mañana a las 9. Digo que el equipo no... hablaba Sergio Llull, decía que de esas estadísticas saben que las tienen en contra y de que se pierden estos partidos por una serie de detalles. Vamos a escuchar lo que ha dicho el capitán del Real Madrid.
Creo que ayer pues no supimos cerrar el partido cuando teníamos esa pequeña ventaja pues a 1 minuto y medio, 2 del final, y ellos estuvieron más acertados al final y nos ganaron, ¿no? Y cuando vistes esta camiseta, rendirse no es una opción, ¿no? Y creo que todo el mundo lo tiene claro. Vamos a dar el máximo mañana para intentar ganar ese tercer partido y poder jugar el jueves.
Del Real Madrid no digas nunca jamás, pero este es un reto grande. Mañana a las 9, tercer partido, es evidente que no hay otra, ganar los dos partidos y que le viaje la serie a Barcelona.
Sí, y además fíjate tú, esa celebración de la selección española hace que no se pueda montar todo el dispositivo del Wizzing como cancha de baloncesto para el partido. Van a tener que esperar a mañana para todo el montaje del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Entiendo que Chus no va y no lo va a hacer, es alargar rotación, es decir, físicamente va a confiar en los que tiene. Yo no sé si podría optar a lo mejor por en un momento dado meter a Elien Diaye, pero no lo ha hecho los primeros partidos. Tiene ante sí el reto de ganarle 3 seguidos al Barça, pero van a ir partido a partido. Primero el de mañana, porque es el primer match ball ante un Barça que ha demostrado muy buenos minutos de juego. Hay en la afición, por cierto, al Real Madrid, mucho mosqueo con el árbitro.
Con los árbitros, sí. Mañana contamos mucho. Más. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vean todavía, que aún hay guas.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Han entrado en casa de la madre del presidente de la federación, de Luis Rubiales, y han destrozado la casa.
No sé si han robado o destrozado la casa, ¿no? Porque han roto techos, paredes...
¿De verdad que no une nada de lo que le pasa a usted con lo que ha ocurrido hoy en casa de su madre?
No, yo no quiero hacerlo porque, mira, parte de los que han participado en esas difamaciones me conocen muy bien y saben que son mentiras. Estoy teniendo mucha paciencia para aguantar muchas cosas, pero para esto he tenido que tirar más de paciencia porque es mi madre y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus...
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Cinfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, San Luis, gran patrón del fútbol español. Luis de la Fuente, Luis Rubiales, Luis Aragonés, Luis del Bosque, Luis Miera. Solo un Luis no campeonó, pero por poco. San Luis será este miércoles y pasado mañana, Dios mediante. Deberíamos sacarnos a todos a hombros por las calles, allá donde estén. Total, campeones. Y a falta de los ascensos a segunda A, ¡vacaciones! Pero pocas. En 20 días volverá a los entrenamientos. La verdad es que estos tipos son una llaga. ¡Oh!
Gracias, Guas. Hay que festejar, hay que celebrar, que hay momentos para vivir mal las cosas. O sea, que hay que festejar lo bueno. Les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde.